Muy buenos días, Javier. Un saludo a todo el equipo de Café de las 8 y a toda la audiencia.
Bueno, diputada, nos ha llamado la atención lo que pasó la semana pasada. Primera sesión en la Cámara de Senadores, temas muy importantes como la ley de alcohol cero, el tema del certificado uno de único de discapacidad, temas que son trascendentes para la vida cotidiana de los argentinos. Y nos llamó la atención el papel de la oposición en este contexto. ¿Cuál ha sido la sensación que han tenido ustedes desde el Congreso de la Nación? ¿Cómo se vivió esto que pasaba en Senadores?
Mira, para ser totalmente sincera, Javier, a mí no me llama la atención porque es algo que vienen ejecutando en forma sistemática desde el año pasado. No sé si recordás que nosotros desde la Cámara Baja de Diputados también padecimos estas irresponsabilidades que vengo diciendo yo de la oposición, ¿no? Y en este caso la gravedad también se profundiza más todavía porque teníamos en cuenta que los proyectos que se trataban, como fue también con el proyecto de la moratoria jubilatoria, no sé si recordás los que nos
Sí.
costó poder sacar ese proyecto, sin ir más lejos, la sesión pasada que tuvimos nosotros, pero bueno, ya te voy a comentar de eso. En realidad duele, es un acto de gran irresponsabilidad. Porque los proyectos que se trataban son proyectos que son muy importantes para la gente. No nos olvidemos que se encontraba en el mismo recinto del Senado los abuelos de Lucio,
Sí.
gente de asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito. Pensemos que hoy en Argentina fallecen por día entre 15 y 20 personas por día por accidentes de tránsito, en su gran mayoría por personas alcoholizadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a salud, dos importantes proyectos también con respecto, primero, con respecto a las cardiopatías congénitas, los niños que nacen con cardiopatía congénita, le hemos prohibido de ese plan de salud que establecía el proyecto, el tema del monotributo para los trabajadores de la salud. Tanto tiempo hablábamos de defender la salud y al momento de que tenemos que aprobar un proyecto, sentarnos en un recinto, trabajar, pasan estas cosas. Que te repito, no me sorprende porque ya lo vienen haciendo en forma sistemática desde el año pasado. Es una estrategia, evidentemente, te diría electoral, política y que deja de lado las necesidades, porque en esto, en la política están pasando cosas, todos sabemos que es un año electoral, sabemos la disputa, las internas y todo. Pero por otro lado, no creo que debamos dejar de trabajar, para eso nos eligió la gente, dejar de avanzar en leyes urgentes para nuestros niños, para nuestros médicos, para nuestros adultos mayores, como es el caso de que bien indicabas vos, excluir el certificado de fe de vida. Bueno, y así con todo, ¿no? Nosotros la semana pasada tuvimos dos sesiones, diputados también. La primera sesión, que también fue con grandes proyectos, por un lado teníamos la creación, digamos, de los juzgados de Santa Fe, los juzgados penal federales en Santa Fe por lo que está sucediendo. Teníamos la creación de un parque nacional en Chaco, teníamos el informe, una modificación en la ley de sangre sobre los donantes de células progenitoras, bueno, y teníamos el tema de el monotech, ¿no? El Monotech, que es el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos.
Sí.
Bueno, gracias a Dios se aprobaron estos proyectos. En el caso en particular del proyecto simplificado cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, Juntos por el Cambio no acompañó, se abstuvo. Y te comento una situación particular que viví ese día. Ya había salido en Diario Clarín que las grandes corporaciones estaban tratando de frenar específicamente el proyecto de Monotech. Entonces, desde ese momento, el día anterior, porque estos temas fueron consensuados, ¿no? Por la
Exactamente.
oposición para llegar al recinto y poder aprobarlos. Y se dio la situación particular que empezaron a querer sacarlo del temario. El Frente de Todos se puso
Diputada,
firme.
la voy a
Sí.
interrumpir un segundito, porque acá es algo importante que hay que aclararle a la gente. Cuando hablamos de se levantan de sesión, todo esto ya ha sido discutido en comisión, todo esto, como usted lo acaba de decir, ha sido acordado previamente, a favor o en contra, ellos ya han participado en las comisiones, están al tanto, no es que llegan al recinto y se sorprende, este tema no sabíamos que se iba a tratar, digamos, todo ha sido acordado y se sabe lo que se va a discutir en la sesión, ¿no?
Exactamente, tanto los proyectos que se debatían en el Senado como los que se debaten en diputados, son proyectos que para llegar al recinto han sido discutidos en cada una de las comisiones. Y no nos olvidemos que a su vez cada una de las comisiones, generalmente son dos o tres comisiones las que intervienen en cada proyecto, según el temario que corresponda y la materia que corresponda, intervienen las comisiones, ¿no?
Exactamente.
Y además de eso, bien lo señala vos, que es muy importante, previo a hacer un pedido de sesión, también hay todo un trabajo de acuerdos para llegar a ese día de sesión y para poder tener los votos necesarios para que las leyes se aprueben, ¿no? Esa es la dinámica, ese es nuestro trabajo y sobre todo nuestro trabajo inicia escuchando a la gente, me parece que eso es lo más importante, escuchando
Exactamente.
las necesidades de la gente. En este caso particular del Monotech, ellos se abstuvieron en
Sí.
votar todo el bloque de Juntos por el Cambio y, coincidencia, en el momento en que se estaba tratando ese proyecto en el recinto, suena mi celular, que por supuesto no lo puedo atender porque estoy trabajando, estamos escuchando las exposiciones, las oratorias, y suena una llamada de WhatsApp con un logo de Mercado Libre. A mi persona, ¿no? A mi persona. Lo cual hago captura de pantalla. Evidentemente hubo una confusión cuando pasaron los nombres
Y los listados.
de los listados de quienes deberían hablar, porque te hago otra aclaración. Yo jamás compré una goma en Mercado Libre, o sea que no es que me llamaban para decirme tiene su mercadería en su casa, en su domicilio. ¿Se entiende, Javier? O
Sí.
sea, esas cuestiones son las que dañan a nuestras instituciones, ¿no? Es lamentable, pero eso existe.
Diputada,
Lamentable.
la oposición puede decir, bueno, si quieren aprobar los proyectos, tengan los números, ¿no? Ganen las elecciones y tengan los números. No estamos hablando de esto, ¿no? No se trata de eso.
Esto va más allá. Todos sabemos que a nosotros nos cuestan tener los números, que de hecho no los tenemos, siempre hay bloques que nos acompañan para lograr el quórum, y que también está dentro de las posibilidades de que establece el reglamento, de estas posibilidades de decir hay quórum, no hay quórum, aportamos, no aportamos, es la dinámica, sí. Ahora bien, ¿hasta dónde llegar con eso? ¿Hasta dónde llega el egoísmo de plantear esta situación y paralizar el Congreso, ¿no? Eso es lo que preocupa y preocupa mucho, porque si bien estamos viviendo una situación muy dura, muy crítica económicamente en nuestro país, y que estamos tratando de hacernos cargo, porque cuando uno piensa en lo que dicen ellos, sí, la inflación nos está matando, la gente no llega a fin de mes. Pero también tenemos que pensar por qué estamos en esta situación, no olvidarnos de eso. Me parece a mí muy importante. Macri también recibió un país con un 25% de inflación y la duplicó un 55%. No es que nosotros recibimos un país con cero inflación. Nosotros recibimos un país con 55% de inflación. Y lo peor de todo es que recibimos un país con una deuda de 45 mil millones de dólares al fondo. A todo esto vino la pandemia, que pudimos afrontar, pudimos dar soluciones, volvimos a crear un Ministerio de Salud, la importancia, hospitales, médicos, vacunas. Luego vino una guerra y hoy actualmente estamos viviendo una de las sequías más importantes de la historia, que según el Ministerio de Economía de la Nación estiman en una pérdida de más de 20 mil millones de dólares. Lo cual, nada es fácil, pero a medida que vamos solucionando, yo siempre digo, yo no soy una experta en economía, ¿no? Pero a medida que vamos solucionando cada una de estas contingencias que aparecen para nuestro país, tenemos algo que nos sigue de principio a fin, que en la nuca, que es la deuda con el fondo, porque hay que decirlo, es esa deuda que produce especulaciones, es esa deuda que también es parte de esta inflación que estamos viviendo, y la cual es muy difícil sostener, ¿no? Muy difícil dar cumplimiento a las metas de lo que se está viendo hoy desde el Ministerio de Economía, ¿no?
Sí, una situación que la verdad que es muy compleja, que seguimos buscando, digamos, de alguna manera el norte, y en este contexto que usted misma lo mencionaba desde el principio, ¿no? Un año electoral que tampoco está permitido todo, ¿no? No significa que porque estemos un año electoral se tenga que parar el país y con, digamos, con esta mirada tampoco se puede avanzar en nada.
Exactamente. Ellos en un primer momento sabemos que decían que el Senado estaba paralizado por Cristina. Cuando funcionan, claramente no era así, porque evidentemente ellos los están paralizando. Piensan ya en un 2023 a cargo de un gobierno, piensan en más ajuste del que estamos viviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bien lo señalas, Javier, no está todo permitido. No está todo permitido porque en esas decisiones que tomamos, en esas pequeñas o grandes decisiones que tomamos cada uno de nosotros en el lugar que nos encontremos, no debemos pensar con egoísmo y debemos pensar en la necesidad de los más vulnerables, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, diputada, ya la vamos a invitar ya próximamente, cuando usted pueda, para que venga acá a acompañarnos y se tome un cafecito acá en el Café de las 8.
Por supuesto, me encantaría estar ahí en el estudio, es un placer para mí contarte un poco los proyectos que estoy trabajando en acompañante terapéutico, en un proyecto de nutrición también, muy interesante, que bueno, que hace a mi trabajo diario, ¿no?, desde el Congreso.
Bueno, y tenemos una semana corta, ¿no? Va a ser medio difícil. ¿Cómo van a sesionar? ¿Esta semana no se sesiona? ¿Qué es lo que está previsto?
No, esta semana, por el tema de, sobre todo para las diputadas y diputados del interior, es complejo el tema de vuelos y demás. Entonces se decidieron, se van a trabajar en algunas comisiones, en algunas creaciones de grupos de amistad. Pero relativamente va a ser una semana con poco trabajo en el Congreso en sí. Cada uno de nosotros sigue trabajando, como te indicaba, en los proyectos que uno va avanzando. Y desde la semana que viene se espera trabajar fuertemente en algunas comisiones, en algunos proyectos, para tal vez poder llegar en la semana que siguiente, o sea, la semana del 19, sí, llegar a una posible sesión para seguir aprobando aquellos proyectos que nos demanda la comunidad, ¿no? La comunidad toda.
La vi en unas actividades con la Fundación CERE. ¿De qué se trata la Fundación CERE, diputada?
Bueno, te comento que la Fundación CERE, con un gran perfil social, chicos jóvenes conforman entre 20 o tal vez menos, a 35, 40 años, un grupo de chicos que me invitó a esa jornada muy interesante para hablar de democracia. Yo creo que este año cumplimos 40 años de democracia y es importante saber un poco de cómo fueron estos 40 años, qué debemos revalorizar, y ellos plantean un poco eso, ¿no? en todos los sectores, no solamente se hablar de democracia en algún sector en particular, sino en el barrio, con tu vecino, en este caso fue en un comedor, y desarrollar, bueno, este recorrido de la democracia que sin ninguna duda no fue lineal, hubieron grandes logros, algunas metas, otras no pudimos alcanzar y que estamos en deuda y que debemos tener un desafío hacia adelante. Hoy en la actualidad pasan cosas totalmente ajenas a lo que significa la democracia en el buen sentido, ¿no? Que sí. Es lo que tenemos que defender, que es lo que nos da la libertad a todos los ciudadanos, ¿no?
Hubo una construcción, sí. Perdón que le interrumpa, pero lo que hemos visto a lo largo de diferentes instituciones, en diferentes instancias, una construcción del discurso de volver a hablar de esto, de no perder el foco, ha sido, yo lo comparo por ahí con lo que ha pasado un par de años atrás, cuando hablamos de Malvinas, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos del golpe cívico-militar que tanto daño hizo, hubo una reconstrucción del discurso para fortalecerlo y no sé si vale la pena decir, no sé si es la palabra, empoderarlo en esta instancia, desde los jóvenes hasta los más grandes. Digamos, todos han hablado, están hablando de esto, ¿no?
Sí, y lo cual me parece muy interesante y me parece muy bueno, ¿no? Porque pensemos que cumplimos 40 años y si vos ves los jóvenes, hablamos de chicos de 20, 15, 13, que forman este tipo de grupos y que no vivieron, tal vez, lo que fue esa transformación, no vivieron o desconocen lo que fue la dictadura en nuestro país. ¿Y por qué revalorizar la democracia? ¿Por qué no perder la memoria sobre lo que pasó a partir de los golpes de Estado, ¿no? Lo que vivió nuestra gente, nuestro pueblo y demás. Entonces, me parece que es una construcción continua que no se debe perder, inclusive me parece que debe fortalecerse desde las escuelas, desde las universidades, desde todos los ámbitos, o sea, desde un barrio y demás, para que la gente conozca cuánto nos costó la democracia, cuánto debemos defenderla, cuánto debemos valorizarla, y hoy no permitir algunas cuestiones totalmente antidemocráticas que quedan desde discursos de odio y demás, porque son cuestiones que nos afectan, que nos ponen en peligro, que ponen en peligro nuestras instituciones. Entonces, estar atentos a todo lo que sucede actualmente para no volver a nunca más a una dictadura, a acciones que paralizan, justamente tiene toda una relación muy actual, situaciones que paralizan una justicia, que paralizan un poder legislativo. No nos olvidemos que cuando la dictadura, lo primero que paraliza es justamente la legislatura, el parlamento, para que no puedan ser escuchadas las voces de los representantes del pueblo y de las provincias, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo.
Y hoy se puso en discusión, ¿qué pasó en materia económica, que también ha sido muy fuerte la dictadura en ese sentido, ¿no? ¿Cómo las diferentes corporaciones han participado y han sido parte de esto cuando decimos cívico-militar, no han sido solo los militares?
Exacto, bueno, es una cosa que señaló, no sé si tuviste oportunidad de escuchar a nuestro jefe de ministro, Rossi, que estuvo también en diputados, dando cuentas de la gestión, respondiendo cada una de las preguntas, a pesar de que la oposición en un momento abandonó el recinto, reclamaban por su presencia, cuando se encuentra respondiendo ampliamente y con una amplitud total, suceden estas cosas. Él marcaba justamente eso, ¿no? Marcaba el tema de cuánto había afectado a las grandes corporaciones en todo este tiempo de nuestra historia, ¿no? Que sucedió y sigue sucediendo. Así que bueno, Javier.
Ahora nos vamos a seguir, ya le voy a hacer otra pregunta y no se termina más. Gracias por estar acá en el Café de las 8, como siempre.
No, te agradezco a vos por la comunicación y a disposición siempre de ese programa.